pues nosotros hacíamos nuestros, practicábamos nuestro escape. Era así como, mira, allá nos contaron que era así, así, allá dijeron que entraron así, así.
Entonces, ella es Ruby Paz Aparicio, comunicadora por más de 10 años en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca, al suroeste de México. Y está contando cómo en su radio La Patrona se preparaban para cuidarse de los operativos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, a las radios ilegales o radios que no tenían su concesión. Estamos en el año 2016.
Entonces a la puerta grande de la calle le compramos un pasador de esos grandototes, que solamente se abre y se cierra con llave. Le dije, si van a abrir, se van a tardar, nos da tiempo de que nos vayamos corriendo y salgamos del otro lado, ¿no?
La radio quedaba en una casita que tenía dos puertas. La una daba al lugar donde practicaban y locutaban sus programas, y en la otra vivía Rubí. Trabajaba con varias personas que cada vez tenían más miedo del IFT, porque ya había cerrado algunas radios en Tlaxiaco, a unas 2 horas de distancia de Juxtlahuaca.
Pues mis compañeros me decían, ah, es que nos van a encerrar, es que no sé qué. Pues yo dándole aliento, ¿no? Pues vamos a seguirle y no vamos a parar. Y dándoles fuerza, ¿no? Y también ellos dándome fuerza a mí.
No es que Rubí no quisiera sacar la concesión de su radio en el IFT. Ya habían pasado varios años transmitiendo sus programas en la radio comunitaria y sabía la importancia de tener ese papel. Pero no era nada sencillo. No tenía suficiente información sobre el proceso. En 2013, por ejemplo, viajó a Ciudad de México donde le entregaron los lineamientos del instituto. Era un librito con una serie de pasos y requerimientos extensos.
Lo leí y dije, ay, tiene muchas palabras técnicas, no le entiendo nada. Entonces lo dejé botado y me desinteresé nuevamente, ¿no?, de la concesión. Yo dije, ay, pues ya, hasta que fue amenazada por este tipo.
Se refiere a Juan Vera Carrizal, exdiputado local en la 63ª legislatura por el Distrito 6, con cabecera en Huajapan de León, por la coalición Juntos Hacemos Más. Y fue el presidente municipal de Silacayuapan por el PRI. Es una persona con mucho, muchísimo poder por su conexión política y sus negocios en el mercado de la gasolina. Es dueño de varias estaciones de servicio. Pero además, y lo más importante para esta historia, es que él es el dueño de las únicas 3 radios concesionadas que hay en Santiago Juxtlahuaca. Y Rubí, que para 2016 ya iba 3 años transmitiendo exitosamente desde La Patrona, piensa que Vera Carrizal comenzó a verlas como un estorbo en su camino.
Entonces, él nos señaló directamente, ¿no? Hay una radio ilegal y fotos y nombres, entonces estaba yo como que en el foco rojo, ¿no? Y eso sí fue como de repente desesperante y con ganas de tirar la toalla, sobre todo porque mis familiares me decían, pues ya no te metas en problemas, ya es un señor que tiene mucho dinero en ese tiempo.
Sin embargo, Rubí no dejaría que eso detuviera el trabajo que venía haciendo con su equipo y La Patrona. Era demasiado importante para ella.
Entonces dije, ay, ¿dónde está el libro? Y empezar a ver y a buscar.
En el libro que le habían dado del IFT, estaban todos los requisitos para buscar la concesión de su radio. Ella estaba decidida en conseguirla y nada la alejaría de la radio.
Yo soy Alejandra Ibarra Chaul y esto es Voces Silenciadas. Un podcast de defensores de la democracia. Esta es la temporada 2 y este es el episodio 5, La Patrona. Esta historia se las va a contar la periodista Zaira Aldana Ramírez, quien a su vez trabaja en una radio comunitaria. Ella viajó a Juxtlahuaca para hablar con Rubí y conocer desde dónde suena La Patrona.
Hola, soy Zaira Aldana y esta historia comienza el 7 de septiembre de 2022, cuando viajé a Santiago Juxtlahuaca, un municipio enclavado en la Mixteca oaxaqueña. En este quinto episodio vamos a contarles la historia de Rubí y el trabajo que ha venido haciendo desde su radio comunitaria La Patrona. Como escuchamos en el episodio anterior, tener una radio comunitaria en México no es para nada sencillo. Conlleva mucho desgaste físico, emocional, económico, para mantener la radio a flote y lograr que sea concesionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT por sus siglas. En este episodio conoceremos la historia de La Patrona. Primero, les contaremos el camino que Rubí y su equipo han tenido que seguir para mantener su radio funcionando en medio de amenazas, estafas y decepciones. Y después les contaremos sobre cómo trabajan a diario para hacer una radio comunitaria en todo el sentido de la palabra. Lo primero que hice al llegar después de casi 5 horas de viaje fue comunicarme con Rubí para vernos esa misma tarde. Me mandó la ubicación de la radio, agarré mi equipo de grabación y salí de mi hotel, que estaba muy cerca. Ahí me llevé mi primera sorpresa. Me enteré en ese momento que en el lugar donde está instalada la radio también vive Rubí. Que Rubí y la patrona habiten un mismo espacio no es solamente un tema de conveniencia. Es difícil trazar una línea clara que defina dónde comienza Rubí y dónde termina la radio, la patrona.
Pues es tan mi vida que pues aquí mismo vivo.
El departamento donde vive Rubí, la patrona, queda en un edificio de 3 niveles. Fui de noche, entonces no se veía mucho detalle de los exteriores. Además que en la calle estaban colocando lonas y puestos para el día de plaza. Para entrar a la radio, tuve que pasar por una puerta pequeña de color blanco, caminar por un pasillo y subir unas escaleras estrechas hacia las instalaciones. Ahí me senté a conversar con Rubí, una mujer carismática, activa, fuerte y de voz cautivante, que siempre había querido dedicarse a la comunicación. Estudió en la Universidad Siglo XXI en Puebla, a 6 horas de su natal Santiago Fuxtláhuac.
De repente era muy costoso porque ya nos pedían que las cámaras, que grabadoras y que para salir. Y entonces yo sí era muy miedosa, me daba miedo.
No conocía bien la ciudad y tenía miedo de que le pasara algo a los equipos. Por fortuna, eso se solucionó en el primer año, porque ella y sus compañeros armaron grupos para ir a las coberturas y hacer los trabajos de la universidad. Su segundo año fue un poco más sacrificado, pues necesitaba dinero para pagar sus estudios.
Y entré a trabajar a una fábrica de dulces. Yo entraba a las 7 de la tarde, me presentaba. A las 7 de la mañana salía, llegaba al cuarto donde rentábamos, me vestía y me iba para la escuela.
Aunque no era sencillo seguir ese ritmo, Rubí nunca descuidó sus estudios y sus maestros se daban cuenta de ello.
Los maestros felicitaban a mi mamá por las calificaciones que tenía y le decían que pues siguiéramos todavía como que aguantando, ¿no? Sabían que era mucho gasto, me acuerdo.
Sus padres la apoyaban en todo y le regalaron su primera computadora. Su papá ahorró mucho dinero y le llevó el equipo en autobús desde Santiago Juxtlahuaca hasta Puebla, cuidándola mucho. Todo ese sacrificio valió la pena, porque Rubí se graduó de la carrera y volvió a su ciudad a trabajar. Y curiosamente, su primer trabajo fue en una de las radios de Juan Vera Carrizal, el empresario gasolinero y exdiputado del que escuchamos al inicio de este episodio. Era 2008.
Era su empleada, hicieron un casting y yo estaba, pues así como que yo quería trabajar en radio. Pero ese señor entró desde un inicio con una radio comercial.
A Rubí le emocionaba poder aplicar en su comunidad todo lo que había aprendido en la universidad. Le parecía que era la mejor forma de aterrizar todo ese conocimiento. Entre otras cosas, su trabajo consistía en recibir los mensajes que llegaban cada semana de los diferentes pueblos del área. Rubí y sus compañeros también ayudaban a las personas de su comunidad que con frecuencia llegaban a la radio a pedir ayuda para que pasaran un anuncio de búsqueda cuando se les perdía un burro o una cartera. Ellos lo pasaban y no les cobraban nada, pero cuando hacían eso, Juan Vera Carrizal los regañaba.
¡No, chingada madre, que cóbrenles aunque sea tantito, que no sé nada, no tenemos ni para la luz! ¿Y cuánto le vamos a cobrar? ¡No, pues cóbrenle 100 pesos! ¡No, pero cómo!
A Rubí eso no le gustaba. Era cierto que en la radio no se ganaba muchísimo dinero, pero no le parecía bien que se tuviera que cobrar por ayudar a la gente de su comunidad. De todas formas, no le quedaba más que acatar lo que decía el jefe. Y los que quedaban mal con la gente eran ellos.
Que él no daba la cara al decirle a la gente, va a ser tanto, sino éramos nosotros. Entonces nosotros éramos los malos en el pueblo, ¿no?
De todas formas, Rubí siguió trabajando en esa radio, pero cada vez se enfrentaba a más y más situaciones que no le gustaban para nada. Y el punto de quiebre se dio cuando en diciembre de 2012 el hermano de Juan Vera Carrizal fue secuestrado. Se llamaba Jorge Alberto y, así como su hermano, era empresario gasolinero y propietario de una estación de radio, también en Cuxtlahuaca. Los secuestradores pedían una recompensa de 2 millones de pesos para liberarlo. La familia lo pagó. Entonces, Juan Vera les dijo a Rubí y a los demás empleados de su radio:
ustedes no salgan, que dicen que aquí lo van a venir a dejar. Nos pasamos 2 noches durmiendo en la radio, entonces fue muy intenso y nos tenían ahí en la radio. Ustedes no salgan.
Pero el hermano de Juan nunca fue entregado a la radio. Pasaron 2 meses, hasta que en febrero de 2013 encontraron su cuerpo en estado de putrefacción cerca de Cuxtlahuaca. En ese momento, Rubí y 3 compañeros más de la radio decidieron salir de ahí. Ya lo venían hablando desde hace algún tiempo y no estaban contentos con el trato que les daba Juan, cómo trataba a la gente que iba a buscar ayuda, y sentían que su forma de trabajar iba en contra de sus principios. Ellos querían tener una radio propia que respondiera a lo que siempre habían querido, un medio que hiciera servicio a la comunidad.
Nosotros sabemos hacer esto y esto y esto, pues vámonos, adelante. Entonces todo lo aprendimos empíricamente, viendo tutoriales, desde la instalación del transmisor, empezar a grabar, fueron viendo tutoriales, fue como aprendimos a hacer todo esto. Ahí nació la radio y de repente...
Se instalaron en una casa que rentaron en el pueblo y con los equipos básicos para el funcionamiento de su radio, comenzaron a planificar la transmisión. Rubí salía de su casa a las 6 de la mañana para aprender la radio y ponía música de grupos locales y músicos tradicionales que les daban sus discos. En un inicio la llamaron Radio Mix, solo que el nombre no les convencía del todo.
Y estábamos pensando, ¿qué nombre le vamos a poner?
Votaron algunas ideas, pero ninguna les convencía. Hasta que un día, mientras trabajaban, a uno de sus compañeros le llamó su esposa y los demás le dijeron:
ay, ya ves, la patrona te está marcando y ay, cómo te dejas mangonear por ella, que no sé qué. Y le empezaron a acabar los demás compañeros.
Es una broma, si acaso se le podría llamar así. Muy común entre los hombres en Latinoamérica. Una mirada desde la cultura machista que pone a la mujer en un papel de mala y autoritaria que no deja al hombre tener su libertad. De ahí vienen las expresiones como esas, de que cuando llaman, está llamando la ley, o la jefa, o la patrona. En otras palabras, la que manda en la relación. De forma inesperada, de ahí le salió la idea a Rubí de llamar a la radio la patrona, solo que con un giro. No era para alimentar esa idea machista de la mujer que manda, sino que era una manera de que se valore a la mujer y su poder. Sus compañeros aceptaron la idea, pero cuando salieron al aire, no fue tan bien recibida por el público.
Y cuando presentamos el nombre de la patrona, los hombres decían, no, ¿y cómo que la que manda? No, que no sé qué, si el hombre manda aquí, ¿cómo crees que una mujer? Entonces fuimos rechazados por un tiempo. Taxistas, hombres que nos marcaban, no, a lo mejor no de una manera grotesca, pero sí se veía que les llegaba, pues, ¿no?
Y ya ahorita. Hay que considerar que el mundo de las radios, así como tantos otros en el área de negocios y de la comunicación, ha sido históricamente manejado por los hombres. La gente en el pueblo estaba, además, acostumbrada a ver empresarios como Juan Vera Carrizal dirigir las radios, así que les costaba hacerse a la idea de que una mujer estuviera al mando.
De repente también aquí en el mismo pueblo la gente busca, ay, a ver quién es el representante o el director o el dueño de la radio, quién es, y buscan un hombre atrás de mí. Yo así, aparte que estoy chaparta, pues soy yo. Y sí ha sido muy difícil que te vean en la posición en la que tú estás o lo que has logrado, o lo reconozcan, ¿no?
Pero Rubí siempre ha sido muy valiente y salía de frente a hablar con quien fuera. Además, con el tiempo la gente se fue acostumbrando al nombre y la radio iba marchando bien. Como sabían que los de la patrona estaban enfocados en trabajar con la comunidad, muchos iban a hablar con ellos, participaban en los programas al aire o pedían ayuda en el caso de robo o pérdida de objetos o animales. Cada vez más, las personas dejaban de ir a la radio de Juan Vera Carrizal, porque a diferencia de él, en la patrona no les cobraban por eso. A veces les donaban cosas como pasteles para que puedan regalar a alguien que vaya a cumplir años en la radio. Pero de algo tenían que vivir. Así que comenzaron a trabajar con patrocinadores locales.
Es una dinámica económica que creamos en la población, porque nos decía del pozole, por ejemplo, los sábados, oye, Rubí, voy a tener pozole a partir de las 7 de la mañana. Por ahí, échale un grito, ¿no? Ah, pues doña Toña va a tener pozole, que lleguen allá a partir de las 7 de la mañana. Ya iba y nos regalaba pozole, o ya iba y nos dejaba dinero, ¿no? 100, 200 pesos. Entonces, es parte también del trabajo de una radio comunitaria el crear esta dinámica económica en el pueblo.
En lugar de grandes multinacionales promocionando sus productos, eran los carniceros, los zapateros, los vendedores de abarrotes o las cocineras del pueblo. Y así como la señora del pozole, a veces les pagaba con dinero o con sus servicios, la patrona comenzó. Y sigue siendo una relación recíproca. La radio para la comunidad y la comunidad para la radio. Ese mismo año, 2013, Rubí se acercó a la idea de buscar la concesión de su radio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, que recordemos, es el permiso oficial que le asigna una frecuencia del espectro a una comunidad para transmitir su contenido. Como la patrona tenía el objetivo de ser una radio comunitaria, debía cumplir con algunas características a diferencia de una comercial, como que tuviera fines culturales, científicos, educativos o de promoción, desarrollo y preservación de la identidad, así como estar vinculada a la población al transmitir los valores de las comunidades indígenas, sus lenguas, culturas y tradiciones. Rubí no tenía muy claro cuál era el procedimiento, pero se contactó con un representante de radios comunitarias de Oaxaca por Facebook y él le dijo:
oye, sí, vente a Oaxaca y vámonos a San Cristóbal, porque allá va a ser la consulta del IFT en su creación, ¿no? Para los lineamientos.
Los lineamientos para obtener una concesión comunitaria del gobierno federal. Pero ese año es particularmente interesante porque en 2013 se estaba negociando la reforma constitucional que narramos en el episodio previo. Con ella se eliminaba al antiguo COFETEL y se creaba el nuevo órgano, uno autónomo, que regularía y protegería a las radios comunitarias, el IFT. Sin embargo, los lineamientos para las radios comunitarias no quedarían definidos sino hasta 2014 con las leyes secundarias. Cuando Rubí intentó sacar la concesión por primera vez, se podría decir que se enfrentó a una especie de limbo.
Entonces se dio cuenta que pues era como la primera vez en la que yo salía por un tema muy específico y algo muy propio que me dio mucho miedo.
Porque había viajado antes afuera de Juxtlahuaca, pero nunca sola, y con gente desconocida. Cuando le contó a su mamá que viajaría, ella también se preocupó. Viajar sola y con desconocidos en México no es lo más seguro. Además, para entonces, Rubí ya tenía dos hijos. Solo con pensar que podría pasarle algo y dejarlos le daba temor. Por fortuna, un amigo de ella también debía viajar a Oaxaca en la misma época y se ofreció a acompañarla. Eso la tranquilizó. Y cuando se encontró con el representante de las radios comunitarias en Oaxaca, también había más personas que se dedicaban a la radio. Eso la dejó aún más tranquila y se fueron a San Cristóbal a la reunión con el IFT.
Llegamos, empezó las consultas, empezamos a platicar, hicimos una mesa de trabajo. Me quedo como representante de la mesa de trabajo. Se llevaron parte de la consulta y no recuerdo a los qué meses nos volvieron a llamar.
Esta vez les dijeron que debían ir a Ciudad de México para presentarles los lineamientos. Rubí y los demás dueños y creadores de la radio también fueron.
Ya estando ahí, nos presentan, nos dan un librito de cuáles son los lineamientos, pero estaba yo en un total desconocimiento o miedo o inseguridad, que nada más vi el libro y medio lo leí, dije, ay, tiene muchas palabras técnicas, no le entiendo nada.
Y tampoco quería entenderlo. Lo dejó botado a un lado y siguió con su radio como si nada. Se desinteresó por completo de la concesión. Mientras tanto, para redondear un poco el dinero que hacía en la radio, Rubí comenzó a trabajar como animadora. Su trabajo consistía en tomar la bocina e invitar a la gente a pasar a diferentes negocios para comprar los diferentes productos de venta. Comenzó en Puebla, cuando un conocido le pidió que hiciera este trabajo para su negocio de novedades. Le fue tan bien que otras personas comenzaron a llamarla para que animara en sus locales. Luego, se hizo socia de un amigo que se dedicaba a la animación de tiempo completo y comenzaron a tener mucho trabajo.
A veces nos contrataban 3 horas, 4 horas, y era de estar así, terminaba yo agotadísima, porque también es cargar la bocina. Entonces, mi bocina pesa horrible. Y pues era la manera en la que yo tenía como un poquito más de entrada, y me di cuenta que todo lo que ganaba de ahí, pues era para aquí, para ir juntando para la luz, era para juntar para lo que hiciera falta.
Hubo un momento en que se propuso pagar sueldos a los 3 compañeros con los que ella había iniciado la radio, pero el presupuesto no daba.
Y yo me estresaba mucho, me preocupaba. A veces todo lo que juntaba, pues era para apoyarlos a ellos y yo me quedaba sin ni un peso, ¿no? Y como se fue empeorando la situación, pues ellos se fueron alejando y se fueron saliendo. Entendible, pero pues lamentable, ¿no? Ya no está.
De los 4 que iniciaron con la radio, solo Rubí se quedó impulsando la radio de tiempo completo. Los demás se fueron abriendo poco a poco, ya sea porque no les daba tiempo o porque tenían que dedicarse más tiempo a los trabajos que sí les daba dinero. Para Rubí, este siempre había sido su sueño. No iba a desistir tan fácilmente, aunque claro, no ha venido sin sus sacrificios. Su dedicación absoluta a la radio le trajo problemas con el padre de sus hijos.
El papá de mis hijos, por ejemplo, me decía, o la radio o yo. Yo, pues la radio. Entonces, sí, terminé, soy madre soltera.
Con la ayuda de su mamá, logró manejar los cuidados de su casa, de sus hijos y de la radio. Y como la radio no es que le daba suficiente dinero para sustentar a su familia, seguía haciendo trabajo de animadora, de sonido, y vendía diferentes productos que compraba y llevaba a Juxtlahuaca desde otros pueblos. No era sencillo, pero encontraba la manera de hacer lo que le gustaba, en especial porque a la radio le estaba yendo tan bien. Cada vez más gente de la comunidad iba a la patrona para conversar y para pedirles todo tipo de favores. Sin embargo, Rubí cree que eso no le gustó a muchos, como a Juan Vera Carrizal.
Y creo que esa fue como parte de su dolo también, cuando empieza a escuchar de la radio comunitaria La Patrona y él empieza con los trámites, pues sí sintió que éramos como un estorbo en su camino, ¿no?
Quizá porque él ya no estaba recibiendo a gente con sus pedidos y por lo tanto estaba perdiendo el dinero que antes les cobraba por ello. Sin importar lo que haya causado que Juan comenzara a poner atención a La Patrona, en 2016 comenzó a moverse para que el IFT la sancionara por no tener la concesión.
Entonces él nos señaló directamente, ¿no? Hay una radio ilegal y fotos y nombres, entonces estaba yo como que en el foco rojo, ¿no? Y eso sí fue como de repente desesperante y con ganas de tirar la toalla, sobre todo porque mis familiares me decían, ya no te metas en problemas, ya es un señor que tiene mucho dinero.
Pero Rubí no se iba a dejar intimidar tan fácilmente. La única manera de terminar con esas amenazas era buscar la concesión con el IFT nuevamente. Desde que se enfrentó a ese libro lleno de tecnicismos en el 2013, Rubí había intentado entender nuevamente cuáles eran los lineamientos, pero no fue fácil. Navegaba en la página web y no encontraba claridad sobre el proceso. Era todo muy confuso.
Más sin embargo, nunca desistimos. Estuvimos al aire todo el proceso. Todo el proceso, eso sí.
Mientras buscaba respuestas, estaba el temor de que en algún momento pudieran venir los del IFT y cerrar su radio, además de las amenazas de Juan Vera Carrizal.
Sabíamos de lo peligroso y del poder que tenía este señor, entonces sí, de repente mi mamá me decía, o sea, ya no sigas con esto, no sé qué vas a terminar, no sé esto.
Temía que le pasara lo mismo que al hermano de Juan, que él enviara a alguien a hacerles daño. Por eso, tenían una técnica para escapar en caso de que vinieran por ellos.
Pues ya los estábamos practicando cómo actuar y teníamos una ventanita que daba a la calle y yo les decía, si venga una persona que no es de aquí, no le abra. No salga. Si les da tiempo, compramos una pinza. Si les da tiempo, desconecten el transmisor y se van, y se lo cargan y se van. Si no les da tiempo, pues váyanse nada más ustedes y ya que se lleven todo lo demás, ¿no?
Y pese a que Rubí siempre mostraba fortaleza, a veces se sentía muy frustrada porque iba a reuniones sobre el IFT, investigaba y buscaba respuestas y no tenía claro cuál era el camino. Justo ese año, el IFT invitó a varias personas de las radios comunitarias a una charla sobre Internet en la Ciudad de México. No le cubrían ninguno de los gastos, pero Rubí pensó que sería una buena oportunidad para hablar directamente con alguien del instituto. Con mucho esfuerzo, cubrió su pasaje y se quedó en un hotel económico. Cuando llegó a la charla, vio a un integrante del instituto hablando, y cuando preguntó si alguien quería decir algo, Rubí alzó la mano. Y aunque no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, decidió desahogarse. Dijo:
yo vengo de Juxtlahuaca, allá convivimos tequis y mixtecos, tenemos una red comunitaria, queremos iniciar el proceso por esto y por esto y por esto que hemos sido amenazados, y necesito que me hagan caso. Entonces tenía la atención. Hablé lo que dije, me sentí a gusto, y el señor que estaba en el panel, pues de repente, ahorita tratamos este tema, y me querían callar y no me callé. Fue algo así como que no me creo ahorita, ¿no? Digo, ay, qué oso. Pero ya estaba yo cansada.
Cuando terminó de hablar y la charla se acabó, se acercó uno de los comisionados del IFT, le ofreció ayudarla, le dio el número de su asesor y le dijo que se dirigiera personalmente con él para ayudarle con su trámite y el expediente de la patrona. Rubí estaba contenta, había logrado conmoverlo y estaba un paso más cerca de lograr la concesión y de quitarse las amenazas de encima. Volvió a su ciudad y desde ese momento comenzó a comunicarse directamente con el asesor del comisionado para que respondiera a todas sus dudas. Reunió todo lo necesario para crear su expediente e ingresar el trámite. Le pedían, entre otras cosas, cartas de recomendación del presidente municipal, y por fortuna no se le complicó contar con su firma. Pero también le pedían una carta de apoyo de la ciudadanía para la sostenibilidad del medio. Eso era algo que le preocupaba, porque no sabía si es que las personas del pueblo la ayudarían.
Voy a la calle y empiezo a explicarle a la gente. Ah, sí, dice, a ver, muchos ya ni me dejaban hablar. Sí, ten, y me daban su credencial. O sea, yo llevaba yo así. Llegué a la casa y ¡pum! Como para campañas políticas. Estaba llenísima de credenciales y yo me sorprendí. Y entonces para mí esa fue una muestra de que el pueblo sí nos quiere y de que el pueblo sí sabía del trabajo que estábamos realizando. Pues fue muy bonita esa experiencia de reunir el expediente. Nos demostró que la gente sí nos aprecia, ¿no? Que sí querían la radio comunitaria.
Rubí entregó el expediente a finales del 2017, pero la respuesta del IFT no sería inmediata. Tenían que esperar. Mientras tanto, le dijeron a Rubí que ella, como representante legal de la radio, no podía salir al aire mientras esperaban la concesión, y en realidad, la radio ni siquiera debía estar funcionando. Pero una persona del instituto con la que tenía contacto se hacía de oídos sordos.
Mira, Rubí, yo no oigo ni sé que está la radio prendida. Dice, para mí, tu radio está apagada y tú estás iniciando tu trámite, ¿no? Pero ya no me cuentes más.
Sin embargo, sí tomaron varias precauciones, por el IFT y por las amenazas de Juan Vera que los tenía en la mira. Comenzaron por rentar otro lugar y mover la operación de la radio ahí, pero no dejaron de alquilar el primer lugar en donde estaban.
Hace cuenta que la casa estaba aquí donde estábamos, toda la gente, todo el pueblo sabía que aquí estaba la radio, pero en realidad la radio estaba hasta por acá, en otro cuartito. Nos
lo único que se llevaron a la nueva locación fue una computadora, la mezcladora, un micrófono, una mesita y una silla. Y para no tener problemas, solo había un locutor que dirigía todos los programas. Aunque no eran muchos, creaban poco contenido y procuraban no subir mucha información a su página de Facebook. Tampoco se pronunciaban el nombre de la radio, ni la frecuencia, ni la nueva dirección, ni el día, ni la hora en la que salían al aire. Tenían que cuidarse de que nadie los estuviera grabando y que eso entorpeciera su proceso legal.
Y qué mal, porque sí hubo muchos momentos que nos sentimos hasta como delincuentes, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Deberíamos de tener la libertad de expresarnos y de tener el medio. Era muy desgastante, no te creas, de repente sí era muy complicado, había veces que decía ya, ya.
La mamá de Rubí, por ejemplo, le decía varias veces que no siguiera con la radio, que mejor se dedicara a otra cosa, como ser maestra, como ella había sido. Pero Rubí no perdía las ganas de continuar con la patrona. Y así siguieron funcionando por un poco más de un año. Hasta que, finalmente, a inicios de 2019, Rubí recibió una llamada.
Y bueno, hicimos el expediente, participamos y en el 2019 me llaman: oye, Rubí, pues felicidades, ya tienes la concesión. Y digo, ay, muchas gracias, agendamos, ¿qué día quieres venir? Pues digo, pues el 21 de marzo. ¿no? significativo para nosotros, natalicio de Benito Juárez. Le digo, pues el 21 de marzo. Ah, muy bien. Digo, ay, oye, pero va a ir gente de mi pueblo. ¿Cómo?
El comisionado del IFT que le estaba llamando se quedó helado. No entendía a qué se refería Rubí con que iba a ir todo el pueblo a recibir el expediente.
Sí, van a ir los danzantes, van a ir los músicos, y mis compañeros de trabajo y familia. No.
El comisionado le dijo que eso no era posible, que por política del instituto solo podía ir ella y tal vez dos personas más para firmar el título. Rubí le insistió, si en el expediente querían ver el apoyo del pueblo a la radio, pues el pueblo también merecía recibir el título de la concesión. Pero el comisionado le repetía que no era posible, que no podrían entrar todos en el edificio del IFT.
Le digo, pues entonces bailamos en la calle. Rubí, pero ¿y el tráfico? ¿Y los van a levantar? No importa, le digo, pero pues que valga la pena. Le digo, venimos a festejar.
No llegaron a un acuerdo, pero el comisionado quedó en llamarla más tarde. Ya para la noche del mismo día, le dijo que habían arreglado en el IFT para que pudieran ir todos los que quisieran a la firma de la concesión. Y así fue. El 21 de marzo de 2019, Rubí y sus compañeros viajaron a Ciudad de México. También estuvieron sus familiares y la gente que los apoyó desde siempre. Llevaron hasta los músicos del pueblo para que tocaran y pudieran celebrar con el baile tradicional de su pueblo, la danza de los rubios. Fueron con sus trajes tradicionales, espuelas, chibarras, sombrero de ala ancha, capulina de piel de venado, mascadas, el chicote y máscaras labradas por artesanos de Juchitláhuac. También llevaban una especie de muñeco tradicional en forma de toro, con palos que sujetan los danzantes para alzarlo sobre la cabeza.
Y fue algo muy chistoso porque pues estábamos con el temor de que sí nos iban a recibir o no. Íbamos con el toro arriba en el elevador todos juntos, pero entramos y al final pues salió bien.
Ahí los recibió toda la gente de la Junta de Concesiones. Y Rubí y sus compañeros compartieron con ellos el aguardiente y los antojitos que habían llevado desde Juchitláhuac.
Y ahí los directores del área de concesiones pues tomaron la palabra, hicieron entrega del título y pues les demostramos, ¿no?, que la gente en el pueblo sí aprobaba lo de la radio. Para mí esto ha sido muy hermoso, agradezco la carrera que tengo, pero aquí he aprendido muchas cosas más, ¿no? Y aunque no tuviera yo la carrera, creo que esta es una escuela y aquí es donde aprendemos y es aquí donde nos hacemos comunicadores comunitarios, ¿no?
Fue un evento muy emotivo, una celebración absoluta que quedó plasmada en una nota de prensa del IFT. Y a partir de esa publicación, muchas radios comunitarias se enteraron de lo que Rubí y la patrona habían logrado. No tardaron en contactarlos para pedirle su ayuda.
El primero fue uno de Guerrero. Oye, señora Rubí, fíjese que vi en la página del instituto, yo ya llevo muchos años buscando el permiso, por favor, apóyenos. Y empiezo a contactarlo y nos hablamos y empezamos a compartir la experiencia.
No solo con él, sino con varias personas que, así como ella, habían estado perdidas y confundidas al momento de buscar la concesión. Rubí se veía reflejada en la experiencia de ellos. No era capaz de negarles el apoyo.
Pero, me pongo en ese lugar, todo lo que yo batallé, todo lo que yo pasé, todo lo que yo gasté, sobre todo, en estar buscando la información y muchas veces por caminos equivocados o luego...
Como una vez que llegó una persona a la radio y le dijo a Rubí que les ayudaría a sacar la concesión. Y pese a que hicieron todo lo que les pidió, como juntar dinero y comprar equipo, no sirvió. Y otra ocasión en la que una persona le llamó y le dijo que le cobraba 90 mil pesos por hacer el expediente de la concesión. Pero Rubí no aceptó. Lo mismo le había pasado a otras radios, donde la gente quería cobrarles hasta 300 mil pesos. Todo esto la conmovía, así que invertía su tiempo y dinero en ir directamente a las comunidades para ayudarles con el trámite, además de comprobar que sí fueran realmente radios de verdad y no colectivos disfrazados de comunitarios. Y no solo eso.
Y lo que trato de impulsar con los demás compañeros es que las representantes legales sean mujeres. Pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque el hombre quiere ser el representante legal y su esposa o su compañera de trabajo es la que termina haciendo toda la chamba de reunir el expediente y ya el otro compañero es el que queda como representante. Sí, le digo...
Es algo por lo que sigue luchando en las constantes conversaciones con las radios que visitaba en diferentes comunidades. Poco a poco, Rubí fue creando un grupo de 20 radios que hasta ahora se apoyan entre sí para conseguir la concesión. Se llaman Abrazando los Pueblos y se comunican constantemente por WhatsApp. Esas radios comunitarias han creado una comunidad más allá de sus locaciones geográficas. Para el 2022, este grupo ha logrado concesionar 4 radios y contando. Todo ese tiempo, desde que recibieron las primeras amenazas de Juan Vera, Rubí dejó de locutar en la radio, en parte porque, como dije antes, tenía que hacerlo al ser la representante legal. Además que estaba muy ocupada con todos esos procesos, con sus hijos, con apoyar a otras radios, pero en 2022 volvió a agarrar el micrófono, un poco nerviosa.
Me sentía como la primera vez cuando entré a conducir.
Entonces, le pedí que recreara su saludo y que me diera una muestra de la Rubí locutora de la patrona. Y se transformó.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, señoras y señores de Santiago Juxtlahuaca, alrededores, a toda la gente que nos escucha en Santa Rosa, Caxtlahuaca. Oigan, qué placer escucharlos. Hace un rato nos mandaron algunos mensajes de voz. Nos pidieron algunas canciones. Está de moda ahorita.
Hablaba con tanta fluidez, con tanta soltura.
Comunícate con nosotros, tú escuchas tu radio comunitaria 105.7 FM, XHSCBX, La Patrona. Regresamos con más, nos vamos a escuchar música y volvemos.
Estaba escuchando la voz de la patrona. Una pausa y volvemos.
¿Eres profesor o profesora de prepa o universidad en México? Te invitamos a comentar este podcast en clase. A partir de junio, podrás encontrar una guía de escucha crítica en nuestro portal. Además, en otoño, vamos a lanzar un concurso de ensayo. Invita a tus alumnos a participar. Publicaremos más información a través de Twitter e Instagram en @ddld-mx. También puedes escribirnos a contacto@ddld.mx para saber más.
La Patrona es una de las 9 radios que hay en Santiago Juxtlahuaca. 3 de ellas son concesionadas y comerciales, de un mismo dueño. Las otras 5 son ilegales y tienen un enfoque distinto. Una de ellas, por ejemplo, es de un político que la creó para poner la música de su gusto. Otra es de una chica que es cantante y creó su propia radio para cantar ahí. Un contenido muy distinto a lo que apunta la patrona. Como radio comunitaria, la patrona busca, ante todo, crear un espacio de encuentro para, valga la redundancia, la comunidad de Santiago Juxtlahuaca y sus alrededores. Entonces, lo primero que debemos entender es cómo es la región en la que trabaja. Juxtlahuaca es una palabra náhuatl que significa Valle Verde o Valle de las Flores, y es que es así precisamente como se ve uno de los pueblos más antiguos de la región mixteca baja. Rodeado de montañas, Santiago Juxtlahuaca está cubierto por un manto verde de árboles, césped y vegetación de la zona.
Aquí pues habitamos dos culturas, los mixtecos y los triquis. Hemos aprendido a vivir, a convivir y bueno, a pasar ratos buenos y malos.
Rubí ha trabajado en medios de comunicación comunitarios desde el 2009 y conoce muy bien la zona, así como la división territorial que hay entre los pueblos indígenas que ella mencionó y conviven ahí.
El municipio de Santiago Juxtlahuaca tiene varias agencias, de las cuales cada agencia tiene el mixteco, que lo habla, pero en diferentes variantes.
En este mismo municipio está la región triqui, conocida como la parte triqui baja.
Es una zona muy machista, es una zona aparentemente tranquila, pero las cuestiones políticas, las organizaciones que se han creado, pues han creado una división en el pueblo, ha hecho que los problemas de la región triqui, sobre todo en estos últimos 6 años, se trasladen hasta Juxtlahuaca.
Anteriormente, los triquis tienen una larga historia de conflicto político interno en la región triqui baja, especialmente en San Juan de Copala. 3 organizaciones han luchado por el control de las comunidades y los recursos económicos del gobierno. el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, conocido como MULT, y considerado el más grande de los tres, la Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui, UBISORT, y el Municipio Autónomo de San Juan Copala, MASC, o MASJC. Y su conflicto ha provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui a Estados Unidos y varias zonas de México.
Y empiezan a matar a gente también aquí en Cuzlahuaca y ataques en toda la región triqui. Entonces ahorita todavía la situación hasta hace 4 meses estaba tensa, era preocupante. Asesinaron como a 3 personas aquí en Santiago Cuzlahuaca culpando a la otra organización. La otra organización sacaba su comunicado que ellos no eran responsables y bueno, pues así están hasta ahorita. Es un tema que...
Es algo preocupante para Rubí y para las personas que viven en Cuzlahuaca, porque parece ser un conflicto que no va a tener un fin. Y desde la patrona, lo que menos quieren es agrandar ese conflicto.
Entonces, ¿qué hicimos? Una forma de decirle al pueblo triqui, son hermanos, son iguales, quiéranse, es a través de un programa. Se llama Las Rancheritas.
El programa lo conduce un señor triqui a quien le dicen Chiní, que en su idioma significa algo así como un amigo cercano. Desde el micrófono, él habla con la audiencia y contesta llamadas de personas triquis que buscan compartir con él sus experiencias, especialmente las señoras que lo buscan para contarle de todo. Su programa se ha convertido en un punto de encuentro donde incluso han llamado triquis de las diferentes organizaciones políticas y hasta han conversado entre ellos sin llegar a pelearse.
La que intentamos por estrategia, pues darles a conocer a ellos que son hermanos, ¿no? Que no merece la pena pelear por tampoco lo que están peleando, y menos por otras personas. Entonces, nos ha funcionado muy bien ese programa y hemos...
Para Rubí, es un programa exitoso y quieren seguir pasándolo con campañas en Triqui sobre derechos humanos y derechos de las mujeres.
También vemos que la gente se identifica primero con tu idioma, ¿no? Con tu lengua. Es la primera parte en cómo llegar a tu gente.
Y claro, al ser una tierra también de mixtecos, tienen un programa solo para hablar con esta población. Se llama Alegría Oaxaqueña y es conducido por Juanita.
Ella habla mixteco, entonces ella también con su lengua se dirige a todos los que hablan mixteco. Ella domina algunas variantes, entonces puede comunicarse tanto con los de Yucunicoco, los de Mixtepet y los de Peras y Santa Rosa, son 4.
Entonces... El programa de Juanita es principalmente musical y conducido en mixteco. Así es como interactúa con la gente esta señora de edad mayor. Cuando visité la radio pude conocerla y la vi vestida con su ropa típica, falda floreada, rebozo, blusa bordada y collares. Muestra mucho orgullo por sus raíces y es defensora de los derechos de los pueblos indígenas.
Entonces está muy padre la dinámica que maneja y tratamos así de hacer la radio. Yo me voy un poquito más a las noticias, otro poquito de entretenimiento y sobre todo a la producción.
Ahora, el equipo de la patrona está compuesto por 5 hombres, Chiní, Don Mario, César, Lalo y el hijo de Rubí, y 4 mujeres, Juanita, Lucy, Rubí y su hija. Cada uno y una tiene su programa a diferentes horas, comenzando a las 6 de la mañana con el programa de Chiní, donde da las noticias y habla en triqui. Dura 2 horas, y a las 8 se enlaza con Radio Educación, un noticiero de 1 hora. Después, los programas varían dependiendo del día. Los martes y jueves, por ejemplo, enlazan su programación con Tierra Colorada, donde hablan de la cultura del estado de Guerrero.
De 11 a 1 empieza Alegría Oaxaqueña, que es la música tradicional de la región mixteca, pero hay sobre todo más músicos tradicionales en Cuzlahuaca, entonces se toca la música tradicional, la música de las diferentes danzas que aquí se bailan. Y se platican historias de migración. En ese programa principalmente, pues también nos viene a visitar gente que de repente dice, pues yo quiero hablar esto. O cuando se da alguna entrevista.
Después vienen más noticias dadas por Rubí. Y más tarde entra un amigo de ella que pone música de demanda e historias de la población. Para el final de la tarde, entra la hija de Rubí con música pop para jóvenes. Y Chiní también pone música ranchera. Finalmente, termina con noticias de ciencia y de educación. Es una programación que no para hasta de noche. Y Rubí es quien está detrás de los controles casi siempre. Y bueno, el contenido de los programas no siempre es el mismo. A Rubí y a su equipo les gusta innovar, como lo hicieron el 8 de marzo del 2022.
Hicimos una jornada de mujeres. Fue toda una semana. Cada día venían aproximadamente 8 mujeres. Contábamos nuestra historia y créeme que...
Asistieron mujeres que se dedicaban a ser amas de casa, otras que eran comerciantes o trabajaban en alguna profesión. Compartían cómo había sido su vida desde pequeñas, los sacrificios que tuvieron que hacer trabajando en los negocios familiares en su niñez. Hablaron del machismo en sus lugares de trabajo, de sus enfermedades pasadas, de salud, de las diferentes lenguas, de feminismo y sus ideas liberales.
Fue muy bonita esta jornada, fue, no sé, muy emotiva, lloramos todas. E inclusive en la cabina convivieron dos que no se llevaban, pero pues supieron arreglárselas y yo creo que al terminar se admiraron una de la otra.
Salió también que es algo que quisieran volver a hacer en la radio y hasta llegar a dedicar un programa para hablar solo temas de género.
Posteriormente, las experiencias que tenemos, este encuentro de mujeres nos sirvió mucho porque identificamos a las mujeres que pueden ser capaces de venir y tomar el micrófono. No es que las demás no sean capaces, pero todavía no se sueltan, necesitan a ellas, ¿no? Para que las escuchen y las vean y pues se quiten y se liberen también el miedo y puedan tomar y alzar la voz, tanto en micrófono como en sus propias casas.
No es lo único a lo que Rubí aspira a crear en la radio. Espera que en un futuro puedan tener programas de deportes, cubrir diferentes áreas con especialistas, como pediatras, para la salud de los bebés y la niñez. Y espera también hacer convenios con universidades para que más jóvenes se involucren en la radio. Pero es algo que todavía tendrá que esperar.
No podemos hacer mucha programación de eso ahorita porque los equipos nos fallan mucho.
Por la falta de presupuesto de la radio comunitaria, ha sido complicado contar con todos los equipos necesarios para crear contenido constantemente y de seguir innovando en la programación. Han logrado tener lo básico, como transmisores de diferentes watts, que han conseguido con la ayuda de un ingeniero, al que en la radio lo llaman ingeniero comunitario, porque los ayuda con reparaciones de forma gratuita o espera para cobrarles. Han logrado conseguir lo básico, aunque no sin sus retos. Una vez, por ejemplo, llovió muchísimo.
Una vez el rayo cayó justamente en la casa donde estábamos y quemó todos los equipos.
Fue un golpe duro, pero que les dejó enseñanzas, como apagar todos los equipos cuando comienza a llover fuerte. No son los más nuevos y modernos. Muchas veces compran de segunda mano o consiguen para reparar. Y es que con el poco dinero que ganan de los patrocinadores comunitarios, a duras penas les alcanza para la renta y la luz.
Y me estreso mucho porque pues yo quisiera de todos lados sacar dinero. Lo que nos ayuda mucho, por ejemplo, son las producciones. No las hacemos muy buenas, pero pues sí se llega a vender un spot, dos spots, a veces para los bailes. Ya se le vende la edición del spot.
Por su parte, Rubí gana un poco de dinero todavía de sus ventas de varios artículos. Con eso se sostiene el resto del año. Y a veces utiliza ese dinero para costear los gastos de la radio. Sus compañeros, como Chiní, también hacen su parte, porque como la radio no puede costearles el transporte, ellos mismos pagan la gasolina o los pasajes. Es un esfuerzo de tantas personas que la motiva a continuar.
Pues ya todos los sacrificios que hemos hecho, y sobre todo que los sacrificios no han sido míos nada más, sino de la gente que conforma la radio, de los compromisos, de las intenciones, de las ganas cuando los veo en la locución, y la señora hablando en mixteco, el mismo Chiní cuando viene. Entonces todo eso ya se volvió como parte de mí también, y a veces no sé si es bonito sentir todo eso, pero también es como otra responsabilidad, otra carga que a veces lo siento pesado, pero no el pesado que pesa tan feo, ¿no? Que quieres deshacerte, sino que el que te motiva a seguir y a continuar. Y aquí sigo.
Ya son 12 años que Rubí ha estado arreando para mantener la radio en pie, para mantenerla con su objetivo original, crear comunicación comunitaria. No planea dejar de hacerlo en un futuro cercano, aunque espera que las circunstancias algún día cambien para su equipo.
Mi objetivo, Menelo, mi sueño, es que este medio se vuelva sostenible y sea la fuente de trabajo. para mí y para quienes estén aquí, ¿no? Que llegue un momento en el que yo diga, este día tenemos este y este y este y este trabajo, y ya no salgamos con los imprevistos de que a lo mejor hoy tenemos una entrevista, pero ching, no sirve el micrófono, no sirve esto, ¿no? Es como que ya terminemos de lidiar con todas estas problemáticas técnicas y tengamos los recursos o los instrumentos, los equipos, para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y te vuelvo a repetir que sea para mí... Pues ya.
Por ahora, una de las recompensas más grandes que puede tener es el apoyo que recibe del pueblo y de la comunidad. Cuando se encuentran en eventos, los invitan a tomar una cerveza, bailan y conviven. La gente se siente muy cerca de la patrona, y la patrona de ellos. Aunque todo su esfuerzo no viene sin su desgaste.
Pero sí, hay días que cuando me da como, no sé, depresión, el bajón de tantas... Sobre todo la radio me ha mortificado tanto, que hay días que no salgo. Digo, ¿sabes qué, mi hija? Me siento cansada, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada. Y es un día completo en la cama. Sin escuchar a nadie, sin contestar nada, no salgo, no nada, no como. Y al otro día, pues ya, trato de darme ánimos, que esto, que lo otro, y me vuelvo a levantar y a darle otra vez.
Pero cuando me dijo eso, le pregunté, ¿cómo hace para encontrar esa fuerza? ¿Qué significa para ella la radio? Y me dijo,
híjole, pues representa fortaleza, motivación y resistencia. Y esos han sido los pilares que también me han servido para mi vida personal y para la vida como mujer y con mis hijos. La radio me ha transformado completamente en mis pensares, en sensibilizarme más con la gente también.
Con tan solo conocerla ese día en las instalaciones de la radio, era evidente que la misma fortaleza de la que está hecha esa mujer carismática, de voz envolvente, también está hecha la patrona. Después de tanto tiempo, se han vuelto casi indivisibles.
El guión es de Lisette Arevalo Gross. Zaira Altana Ramírez reporteó, produjo y narró este episodio. Idea original y dirección de Alejandra Ibarra Chaul. Julio González fue el coordinador de desarrollo y producción. La producción de paisajes sonoros y ambientación histórica son de Sari Benítez, con Julián Pimentel y Carlos Iscamparich como asistentes de producción. La postproducción es de Antonio Monterroso, de Aura Recordings Guatemala. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a Fátima Pacheco, Ana Lucía Enríquez Araiz, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del seminario de titulación C, Periodismo de Investigación Aplicado a Fallas Institucionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford. Este podcast fue producido con apoyo de USAID. Los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a Rubí por su tiempo y su confianza.